queridos niños y queridas niñas, bienvenidos un día más a Cuéntame un Cuento, el programa literario más breve de la radio universitaria Miguel Hernández.
Recibido un cordial saludo de Andrés Cabrera, Elías Garrido en los controles y Félix Arias.
Comenzamos hoy, como cada viernes, nuestra cita semanal con el relato corto y sus creadores.
Así es, y en esta ocasión hemos encontrado un autor italiano que seguro que a muchos os resultará muy interesante.
Su nombre es Dino Buchati, y aunque aquí en España no es muy conocido, es toda una referencia para este tipo de literatura en su país.
Antes de comenzar a hablaros de él, os recordamos que estamos esperando vuestra colaboración. Si queréis enviarnos alguna sugerencia, contarnos algún cuento o mandarnos vuestras obras, solo tenéis que escribirnos a umhradio@umh.es.
Dicho esto, vamos a introduciros en la figura del autor que hoy nos ocupa. Como hemos dicho, su nombre es Dino Buchati y, más o menos, su vida es esta. Dino Buchati nació en la localidad italiana de Belluno, un 16 de octubre de 1906, en el seno de una familia acomodada. Su padre era profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Pavia, mientras que su madre, de origen veneciano, era hermana del escritor Dino Mantovani. Por este motivo, desde muy joven, Dino Buchati se interesó profundamente por la literatura, el dibujo, la geografía y la música, y estas aficiones, unidas por la escritura, se manifestaron años más tarde en su variada obra artística. Debido a la insistencia de su padre, emprendió los estudios de Derecho, pero en 1928, tras conseguir el doctorado, empezó a trabajar como aprendiz en el Corriere della Sera. Este diario, que con el tiempo logró ser en uno de los más importantes de toda Italia, se convirtió así en su modo de vida y en él desarrolló labores de redactor y enviado especial.
5 años más tarde, en 1933, Dino Buchati debutó en el campo de las letras con Barnabò de Le Montagne, una obra en la que plasmó su pasión por los viajes y la escalada. Sin embargo, fue en su segundo libro, Il segreto del Bosco Vecchi, donde se hicieron evidentes algunos de los motivos fundamentales de su obra, como el gusto por la magia y la alegoría, una inclinación a la fabulación y el romanticismo descriptivo, así como un clima de leyenda nórdico y gótico. A partir de ese momento, sus relatos cortos se hicieron famosos y empezaron a publicarse periódicamente en el periódico para el que trabajaba. No obstante, su mayor éxito fue la publicación en 1940 de El desierto de los tártaros, una historia en la que dos jóvenes oficiales consumen toda su existencia en una solitaria fortaleza fronteriza, esperando en vano la invasión de los tártaros. En esta obra, Buchati retrata el ansia, la renuncia y la soledad del hombre incapaz de escapar de su propio destino. La novela tuvo un gran éxito de público y de crítica y fue traducida a múltiples idiomas. El resto de su obra, entre la que destacan Siete mensajeros o 60 racconto, con el que obtuvo el premio Estrega, Buchati ahonda en su tendencia a lo grotesco, el misterio, la angustia de lo cotidiano, así como en el complejo y a veces absurdo comportamiento humano.
El tren había recorrido solo unos pocos kilómetros cuando vi por la ventanilla, en un paso a nivel, a una muchacha. Fue una casualidad, pues podría haber mirado tantas otras cosas. No era hermosa ni tenía nada de extraordinario, pero mi vista cayó sobre ella. Era evidente que estaba apoyada en la barrera para disfrutar de la vista de nuestro tren, expreso del norte, símbolo, para aquella gente inculta, de una vida fácil, de aventureros, celebridades o estrellas cinematográficas. Pero cuando el tren pasó frente a la muchacha, en vez de mirar en nuestra dirección, se dio la vuelta para atender a un hombre que llevaba corriendo y le gritaba algo que nosotros, naturalmente, no pudimos oír. Era como si acudiera a prevenirla de un peligro. Solamente fue un instante. La escena voló, quedó atrás, y yo me quedé preguntándome qué preocupación le había traído aquel hombre a la muchacha que había venido a contemplarnos. Y ya estaba por adormecerme al rítmico bamboleo del tren cuando quiso la casualidad, se trataba seguramente de una pura y simple casualidad, que reparara en un campesino parado sobre un murito que llamaba y llamaba hacia el campo, haciéndose bocina con las manos. También esta vez fue un momento porque el expreso siguió su camino, aunque me dio tiempo de ver a 6 o 7 personas que corrían a través de las praderas, los cultivos, la hierba medicinal, pisoteándola sin miramientos. Debía ser algo importante. Venían de diferentes lugares, de una casa, de una fila de viñas, de una abertura en la maleza, pero todos corrían directamente al murito, acudiendo alarmados a la llamada del muchacho. Corrían, sí, por Dios, cómo corrían, espantados por alguna inesperada noticia que los intrigaba terriblemente, quebrando la paz de sus vidas. Pero fue solo un instante, lo repito, apenas un relámpago. No tuvimos tiempo de observar nada más.
Qué extraño, pensé en pocos kilómetros, ya dos casos de gente que recibe de golpe una noticia, eso al menos era lo que yo presumía. Ahora, vagamente sugestionado, escrutaba el campo, las carreteras, los paisajes, con presentimiento e inquietud. Seguramente estaba influido por el especial estado de ánimo, pero lo cierto es que cuando más observaba a la gente, más me parecía encontrar en todos lados una inusitada animación. Por aquel ir y venir en los patios, aquellas afanadas mujeres, aquellos carros, en todos lados era lo mismo. Aunque a esa velocidad era imposible distinguir bien, hubiera jurado que toda esa agitación respondía a una misma causa. ¿Se celebraría alguna procesión en la zona? ¿O los hombres se dispondrían a ir al mercado? El tren continuaba adelante y todo seguía igual, a juzgar por la confusión. Era evidente que todo se relacionaba, la muchacha, el paso a nivel, el joven sobre el muro, el ir y venir de los campesinos. Algo había sucedido y nosotros, en el tren, no sabíamos nada. Mira a mis compañeros de viaje, algunos en el compartimento, otros en el corredor. No se habían dado cuenta de nada, parecían tranquilos y una señora de unos 60 años, frente a mí, estaba a punto de dormirse. ¿O acaso sospechaban? Sí, sí, ellos también estaban inquietos y no se atrevían a hablar. Más de una vez, los sorprendí echando rápidas miradas hacia afuera. Especialmente la señora sonolienta, sobre todo ella, miraba de reojo, entreabriendo apenas los párpados y después me examinaba cuidadosamente para ver si la había descubierto. ¿Pero de qué teníamos miedo? Nápoles. Aquí, habitualmente, el tren se detiene. Pero nuestro expreso, no. Hoy no. Desfilaron cerca las casas viejas y en los patios oscuros se veían ventanas iluminadas. En aquellos cuartos, fue un instante, hombres y mujeres aparecían inclinados, haciendo paquetes y cerrando valijas. O me engañaba y todo era producto de mi fantasía.
Se preparaban para marcharse. ¿A dónde? Me preguntaba. Evidentemente, no era una noticia feliz, pues había como una especie de alarma generalizada en la campaña, como en la ciudad. Una amenaza, un peligro, el anuncio de un desastre. Después me decía, si fuera una desgracia, se habría detenido el tren. Y en cambio el tren encontraba todo en orden, señales de vía libre, cambios perfectos, como para un viaje inaugural. Un joven a mi lado, simulando que se desperezaba, se había puesto de pie. En realidad quería verme mejor y se inclinaba sobre mí para estar más cerca del vidrio. Fuera, el campo, el sol, los caminos blancos y sobre los caminos, carros, camiones, grupos de gente a pie, largas caravanas semejantes a las que marchaban en dirección a la iglesia el día del santo patrón de la ciudad. Ya eran cientos, cada vez más gentío a medida que el tren se acercaba al norte, y todos ellos llevaban la misma dirección, descendían hacia el mediodía, huían del peligro mientras nosotros íbamos directamente a su encuentro. A velocidad enloquecida nos precipitábamos, corríamos hacia la guerra, la revolución, la peste, el fuego. ¿Qué más podía pasarnos? No lo sabríamos hasta dentro de 5 horas en el momento de llegar y seguramente sería demasiado tarde. Nadie decía nada, ninguno quería ser el primero en ceder, cada uno quizás dudara de sí mismo como yo y la incertidumbre se preguntara si toda aquella alarma sería real o simplemente una idea loca, una alucinación, una de esas ocurrencias absurdas que suelen asaltarnos en el tren cuando ya se está un poco cansado. La señora de enfrente lanzó un suspiro, aparentando que recién se despertaba, igual que aquel que saliendo efectivamente del sueño levanta la mirada mecánicamente. Así ella levantó las pupilas, fijándolas, casi por azar, en la manija de la señal de alarma. Y también todos nosotros miramos al aparato con idéntico pensamiento. Nadie se atrevió a hablar o tuvo la audacia de romper el silencio o simplemente osó preguntar a los otros si habían advertido afuera algo alarmante.
Ahora las carreteras hormigueaban de vehículos y gente, todos en dirección al sur. Nos cruzábamos con trenes repletos de gente. Los que nos veían pasar, volando con tanta prisa hacia el norte, nos miraban desconcertados. Una multitud había invadido las estaciones. Algunos nos hacían señales, otros nos gritaban frases de las cuales se percibía solamente las voces, como ecos de la montaña. La señora de enfrente empezó a mirarme. Con las manos enjolladas escrutaba nerviosamente un pañuelo mientras suplicaba con la mirada. Parecía decir, si alguien hablara, si alguno de ustedes rompiera este silencio y pronunciara la pregunta que todos estamos esperando, como una gracia y ninguna se atreve a formular. Otra ciudad. Como al entrar en la estación el tren disminuyó la velocidad, dos o tres se levantaron con la esperanza de que se detuviera. No lo hizo y siguió adelante como una estruendosa turbonada a lo largo de los andenes donde, en medio de un caótico montón de valijas, un gentío se enardecía esperando, seguramente, un convoy que partiera. Un muchacho intentó seguirnos con un paquete de diarios y agitaba uno que tenía un gran titular negro en la primera página. Entonces, con un gesto repentino, la señora que estaba frente a mí se asomó, logrando detener por un momento el periódico, pero el viento se lo arrancó impetuosamente. Entre los dedos le quedó un pedacito. Advertí que sus manos temblaban al desplegarlo. Era un papelito casi triangular. Del enorme título solo quedaban tres letras. I-O-N se leía. Nada más. Sobre el reverso aparecían indiferentes noticias periodísticas. Sin decir palabra, la señora levantó un poco el fragmento a fin de que pudiéramos verlo. Todos lo habíamos visto, aunque ella aparentaba ignorarlo. A medida que crecía el miedo, nos volvíamos más cautelosos. Corríamos como locos hacia una casa que terminaba en I-O-N y debía de tratarse de algo espeluznante. Poblaciones enteras se daban a la fuga.
Un hecho nuevo y poderoso había roto la vida del país. Hombres y mujeres solamente pensaban en salvarse, abandonando sus casas, sus trabajos, sus negocios, todo. Pero nuestro tren no. El maldito aparato, del cual ya nos sentíamos parte como un pasamano más, como un asiento, marchaba con la regularidad de un reloj, a la manera de un soldado honesto que se separa del grueso del ejército derrotado para llegar a su trinchera, donde ya lo han cercado el enemigo. Y por decencia, por un respeto humano miserable, ninguno de nosotros tenía el coraje de reaccionar. Oh, los trenes, cómo se parecen a la vida. Faltaban 2 horas. 2 horas más tarde, a la llegada, ya sabríamos la suerte que nos esperaba a todos. 2 horas. 1 hora y media, 1 hora. Ya descendía la oscuridad. Vimos a lo lejos las luces de nuestra anhelada ciudad y su inmóvil resplandor reverberante. Un halo amarillo en el cielo nos volvió a dar un poco de coraje. La locomotora emitió un silbido. Las ruedas resonaron sobre el laberinto de los cambios. La estación, la superficie ahora oscura del techo de vidrio, las lámparas, los carteles, todo estaba como de costumbre. Pero horror, aún el tren se movía cuando vi que la estación estaba desierta, los andenes vacíos y desnudos. Por más que busqué, no pude encontrar una figura humana. El tren se detuvo al fin. Corrimos por el andén hacia la salida, a la caza de alguno de nuestros semejantes. Me pareció entrever al fondo, en el ángulo derecho, casi en la penumbra, a un ferroviario con su gorro que desaparecía por una puerta, aterrorizado. ¿Qué habría pasado? ¿Nos encontraríamos un alma en la ciudad? De pronto, la voz de una mujer, altísima y violenta como un disparo, nos hizo estremecer. ¡Socorro! ¡Socorro! Gritaba, y el grito repercutió bajo el techo de vidrio, con la vacía sonoridad de aquellos lugares abandonados que están destinados a olvidarse para siempre.